Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
¿Qué tal? Felices vacaciones estén teniendo ustedes, si es que las están teniendo, y si no, bueno, pues feliz día de asueto este domingo, y si no, pues feliz día de trabajo. Estamos en Puro Drama, el programa dedicado a las artes escénicas que hacemos desde Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Circe Rangel y yo me encuentro aquí por ser esta una actividad realizada con el apoyo de Interacción Cultural y Social del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, antes FONCA, ya que formo parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Está conmigo mi compañero productor de este programa, Juan Carlos Castillo. Y pues estamos nosotras y nosotros sí de vacaciones acá en Radio Universidad, pero trabajamos muy arduamente antes de salir para dejar a ustedes un par de programas especiales que tienen que ver con la Compañía Nacional de Teatro. En días pasados se designó a Aurora Cano, actriz, directora teatral, música, gestora, como la nueva directora artística de la Compañía Nacional de Teatro. Esto despertó mucho entusiasmo entre la comunidad teatral, he de decir que sobre todo entre mujeres, porque es la primera vez desde 1977 que se implementó la Compañía Nacional de Teatro, es la primera vez que una mujer está al frente de la misma. Esto nos ha dado pie acá en Puro Drama a preguntarnos, ¿de dónde surgió la idea de una Compañía Nacional de Teatro? ¿Quién la gestó? ¿Qué ha implicado tener una compañía teatral en nuestro país? ¿Cuáles son los planes para la nueva compañía de teatro a partir de su nueva directora artística? Y bueno, como en un solo programa no cabían tantos cuestionamientos, decidimos hacer dos programas especiales para indagar en la historia y la pertinencia de la Compañía Nacional de Teatro. Este es el segundo programa. En el primero estuvo el maestro Luis de Tavira, quien nos contó a partir de su memoria prodigiosa toda la historia desde 1977 y cómo fue que implementó este nuevo modelo bajo el que ahora se rige la Compañía Nacional de Teatro desde el año 2008. En este segundo programa hablaremos con Aurora Cano, la actual directora artística de la Compañía Nacional, quien nos cuenta cuáles son sus planes y por qué, siendo una directora tan exitosa a nivel internacional, aceptó esta difícil encomienda. Daremos voz también a aquellas personas que no están tan de acuerdo con la propia existencia de la Compañía Nacional. ¿Por qué una Compañía Nacional tan centralizada? ¿Cuáles han sido sus logros y méritos? En este programa daremos voz a Rubén Ortiz, director teatral, y también a Martín López Brie, dramaturgo. También daremos voz a personas que forman parte de la propia Compañía Nacional. En este programa estará Ana Ligia García, quien después de 14 años está por dejar la misma. Escucharemos también a actores tapatíos para quienes no ha sido posible o no han querido aspirar a formar parte de la Compañía Nacional de Teatro. En este programa escucharemos a Sara Isabel Quintero. Yo la verdad es que me sumo a estos actores o actrices que no hemos querido acercarnos a formar parte de la Compañía Nacional. Es algo que para muchas personas puede ser muy atractivo y puede ser casi la aspiración máxima, pero otras personas nos sentimos tal vez más útiles en el lugar que habitamos. Para todo hay. Y este programa es abierto y se da espacio a todas las voces para que usted reflexione y haga sus propias conclusiones.
Soy Ana Ligia García y trataré de sintetizar en unos minutos mi paso por la Compañía Nacional de Teatro desde su inicio hasta este momento en el cual tengo que decir adiós. Hablaré de Memoria, un espectáculo que se estrenó en 2020 y que resume toda una vida dedicada al arte del teatro. Memoria fue un ejercicio para no olvidar. Adriana Roel, Ana Ofelia Murguía, Marta Aura, Farnesio de Bernal, Ricardo Blume y yo, guiados por Diego del Río, dimos vida a un acto que involucra a la memoria como única arma para no olvidar. Nuestro arte es efímero, y curiosamente Memoria se estrenó sin Farnesio de Bernal y sin Ricardo Blume. Estrenamos, dimos la segunda función, y después una pandemia hizo que Memoria no volviera nunca más a un escenario. Y digo nunca más porque Ricardo Blume y Marta Aura no están ya en este mundo. Memoria ha quedado solo en mi memoria. Me llevo la fortuna de haber compartido instantes de vida con nuestras grandes maestras, nuestros grandes maestros, guías que abrieron el camino. Puedo decir que me llena de orgullo haber sido dirigida por el maestro Héctor Mendoza, en la que fue su última obra, pero la primera que se estrenó en esta nueva y renovada compañía, Pascua, de Strindberg, un proceso que me marcó como ser humano y como actriz. Años más tarde, el maestro Mendoza dejaría también este mundo y yo seguiría con estrenos, ensayos, mesas de lectura, giras, y justo estaba de gira en Guadalajara, en el Teatro Degollado, preparándome para la función de El Jardín de los Cerezos, al lado de Farnesio de Bernal, Julieta Gurrola, Luis Rábago, cuando me enteré que Claudio Obregón había muerto. Ese fue un duro golpe. Recuerdo que lloraba en un rincón del Teatro Degollado y el maestro Luis de Tavira se acercó, puso sus manos sobre mi rostro y me dijo: «Ese dolor y esas lágrimas, úlsalas en la función que esta noche le dedicarás a Claudio». Eso hice, eso me llevo, instantes de abrazos, de miradas, de comprensión, la potencia y la fuerza energética que Luis Valdés me regaló para dar vida a Sud Sud. Me quedo con la mirada cómplice de Meche Pascual en la escena coro final de Ser es ser visto, ser la esposa de Rosenda Monteros en el Círculo de Cal, enterarme de su muerte y llorar. Nunca he podido con la muerte, nunca. Llegaría el maestro Enrique Singer a dirigir la compañía y nos volveríamos más fuertes, más estables. Seguiríamos adelante y yo tendría la fortuna de volver a trabajar con Ana Ofelia Murguía, con Angelina Peláez, con Gastón Melo, Luisa Huertas. Con Marta Aura trabajé casi en todos sus últimos montajes. El Padre, Memoria, Los Contemporáneos, en una película, Los Días Francos, que habla curiosamente sobre el teatro. No he visto su última película, Coraje, que dirige Rubén Rojo. Esta película se estaba estrenando en Guadalajara y yo le hablé feliz pensando que andaría allá en mi tierra. «Hola, Marta». Y me contestó desde el hospital. Su voz era la misma, fuerte, vital. Le dije que iría a verla al día siguiente. Y no hubo más. No hubo día siguiente. Esa llamada y Marta ahora se han quedado en mi memoria. Sirva este ejercicio, Circe Rangel, para agradecerte la valiosa contribución que haces para que nuestro arte efímero no desaparezca y se quede en nuestra memoria. Ahora una mujer dirige por primera vez la Compañía Nacional de Teatro, justo y necesario. Un cambio para escucharnos. Aurora Cano ha venido a dar a nuestra compañía nuevos y brillantes vientos. Así sea.
Let's go. Pues el día de hoy tenemos un programa muy especial. Como ustedes saben, de tanto en tanto, pues hago estos programas especiales en donde puedo ahondar un poco más en pues cuestiones que pues son de el interés, pues sobre todo de los teatreros y las teatreras, pero que tendría que ser de interés de todas las personas, porque el teatro y las artes son un derecho pues de las personas, del ser humano, y bueno, pues es el caso de querer compartir con todas y todos ustedes este derecho que nos afanamos en que sea cada vez más universal. Y pues estamos muy contentas, y hablo en femenino porque pues a mí sí me parece que es un parteaguas para el teatro mexicano. Me parece que un momento histórico también lo es. Hay muchas cuestiones que me emocionan de hablar ahora mismo con Aurora Cano, la actual directora artística de la Compañía Nacional de Teatro. Y bueno, pues ha habido muchas mujeres que han trabajado mucho por el teatro mexicano, de las que tengo memoria, pues por ejemplo podría ser Antonieta Rivas Mercado o la propia Mercedes Pascual, quien hace poco platicaba con el maestro Luis de Tavira y me contaba cómo fue una de las artífices de que existiera la Compañía Nacional de Teatro. Pero sus nombres no aparecían o no había la posibilidad de tomar decisiones de manera permanente, como ahora la tiene Aurora Cano. De las cosas que yo recuerdo de Aurora, porque pues he leído un poco y la conozco otro poco, a ver, tú me dirás, querida Aurora, sé que estudiaste en el Núcleo de Estudios Teatrales, en el NET, que fue la escuela de los maestros, digamos, renegados del CUT en algún momento, pero son aquellos maestros que a final de cuentas pues han formado actores y actrices de muchas generaciones, de manera directa, porque pues quienes pasamos por allí ahora somos maestros y maestras, o de manera indirecta porque pues nosotras sí, nosotros estamos ahora enseñando y dirigiendo. Los tiempos han cambiado y ahora las mujeres nos rebelamos y estamos impidiendo que las prácticas y las maneras misóginas en las aulas y en los escenarios, con incluso discursos de las obras que presentamos, sigan, prevalezcan, aun cuando sean los clásicos. De eso también quiero hablar con Aurora. Es que ella no es ajena a ninguna de estas cuestiones y de aprender de aquellos grandes maestros, pero también de crear tus propios discursos, Aurora, con este llamado Festival Drama Fest, que es más antiguo que este modelo de compañía nacional del que ahora vamos a hablar. Me da muchísimo gusto por todas estas cosas y por cosas más que vamos a platicar. ¿Cómo estás, querida? Buenas tardes.
Hola, Circe. Buenas tardes. Pues estoy muy contenta, muy motivada. Ahora sí que no preocupada, pero ocupada en este nuevo reto enorme y excitante, ¿no? Que es la Compañía Nacional.
Fíjate que hace unos días estaba también platicando con Julieta Gurrola. Ella se dice la más chava de la categoría de actores y actrices de número, porque apenas tiene 69 años, me parece. Pero me contaba que Lucina Jiménez les pidió que hicieran una terna de las directoras o directores que ellos querían que fueran llamadas o llamados para ser los directores artísticos de la compañía, y que bueno, pues platicando con el resto pues llegaron a unos nombres y entre ellos estaba el tuyo. Me parece muy, muy bonito que sean los propios actores y actrices que van a ser dirigidos, quienes tengan, y que tendría que ser así siempre, poder también de decisión, ¿no? Con respecto al rumbo de que va a tomar su propia compañía. ¿Cómo te sientes tú con esto? ¿Cuál es el sentimiento que te embarga de pues que hayan pensado en ti?
Pues yo creo que es lo más lindo que le puede pasar a cualquier director de escena, ¿no? A mí me llega efectivamente la llamada de parte de los actores de número, que son los actores eméritos de la compañía, con esta, bueno, propuesta como para sondear si a mí me interesaría. Y lo que más me conmueve es que venga de parte de ellos, de los grandes maestros, porque para mí ellos pues son nuestros maestros, ¿no? Unos literalmente maestros y otros porque aprendimos viéndolos en el escenario, ¿no? Y bueno, lo primero que pienso es que me emociona mucho, yo me siento muy honrada y agradezco muchísimo la invitación. La verdad, en ese momento no considero que vaya a ser algo real. O sea, me conmueve la propuesta, la invitación, como el sondeo de si a mí me interesaría muchísimo por quiénes son. Porque que venga de las nuevas generaciones con un perfil como el mío, yo lo podía entender un poco más, pero que venga de los actores mayores, digamos que es todavía más emotivo, o fue muy emotivo para mí. Pero claro, en ese momento yo lo considero como algo entrañable, pero no necesariamente viable, porque efectivamente los procesos de nombramiento en México suelen ir por otras rutas, ¿no? Aunque hay muchas compañías en el mundo, por ejemplo, la Comédie Française, en el que sí son los actores los que tienen las últimas palabras sobre quién dirige la compañía, no es algo que sucediera en México, ¿no? Entonces yo lo veo como un gesto amoroso y me resulta muy emocionante, pero no lo considero como una realidad. Posteriormente, el INBA, la doctora Jiménez, decide, que hay que decirlo, ella tiene las atribuciones para hacer un nombramiento directo, ¿no? Este acercamiento también, que hay que decirlo, también fue parte de una iniciativa de los propios actores de la compañía de querer ser partícipes en la decisión. El INBA tiene esa generosidad de escuchar y de decir ok, pero también ellos dicen vamos a abrir esto a nivel nacional, porque también tiene que haber otras voces que propongan candidatos y demás. Entonces se crea un segundo comité de expertos de los estados, con representantes de gente de teatro de diferentes estados de la República, y como que una semana y media o dos después de que me llega la llamada de los actores, me llega la llamada de Raquel Araujo, que me dice, estoy en este comité para proponer los nombres de posibles candidatos para dirigir la compañía nacional y queremos proponerte a ti. Entonces ahí es donde sí ya me empiezo a asustar, porque digo, pues es que está muy raro, le digo, si a mí me acaban de llamar. Y entonces, bueno, ahí sí ya empieza un proceso de selección en el que se hacen una terna por un lado, otra terna por la otra, pero yo era la que estaba en las dos ternas. Aún así yo seguía pensando que era muy raro todo. Y finalmente cuando me llama Lucina, la doctora Jiménez, la directora del INBA, para decirme que, bueno, primero me llaman para pedirme un proyecto que tenemos que hacer, pues los que éramos candidatos de manera pues expedita, ¿no? Y luego ya me entra la llamada de la doctora Lucina Jiménez para decirme que querían que fuera yo la directora de la compañía. Entonces me conmueve a muchos niveles, porque como decías, con Drama Fest son 18 años de dialogar con los estados. Y entonces también eso es muy emocionante, o sea, muy emocional para mí que me consideraran, ¿no? Y como directora de escena, la consideración de los actores es muy emocionante. Y institucionalmente y a nivel México también me conmueve el hecho institucional de que se haya hecho un proceso así. De hecho, porque yo no lo podía, yo en tanto chilanga desconfiada, uno dice, no, estas cosas no se hacen así. Y sí, en mi caso sí se hizo así. Yo a Lucina Jiménez la había visto una vez en mi vida. No hubo ningún nivel de pacto previo. Fue un nombramiento muy horizontal, concertado, escuchado, y me pareció también eso importante en tanto las formas y los fondos de las cosas. Ese es como todo el proceso de lo que a mí me tocó vivir, ¿no? Yo, la verdad, hace 3 meses, pues estaba en otra. No tenía dentro de mis planes estar en esta situación y sí me parece muy emocionante.
Oye, Aurora, como chilanga desconfiada, pero tal vez a lo mejor quiero preguntarte, con este síndrome de impostora que luego tenemos muchas mujeres que hemos trabajado muchísimo, pero por este sistema patriarcal no nos la terminamos de creer y decimos, es que a lo mejor me quieren mucho, ah, pues es que a lo mejor les caigo bien, es que a lo mejor, pero quién sabe si soy capaz. Ah, ¿habría habido algo de eso también?
Yo creo que no, o sea, en mi caso no, desde luego es un tema absolutamente real estadísticamente y como mencionabas antes, ¿no? La invisibilización de tantas mujeres en la historia del teatro, desde luego a María Antonieta, que nunca se permitió a sí misma brillar como artista, pero que apoyó a los contemporáneos, a los poetas, a los teatreros, ¿no? Y desde luego lo de Meche Pascual, que es verdad, que ella es quien consigue todos los apoyos realmente del presidente para poder crear la compañía y que el presidente finalmente diera el decreto y reconociera la compañía, ¿no? Y no se sabe, Meche, a pesar de reconocer que existe esta invisibilización. En mi caso, yo ya llevaba tiempo en el que me habían estado ofreciendo una serie de situaciones nacionales, internacionales, y yo soy la que más bien había dicho que no. A mí no me interesaban tanto los procesos de gestión, ¿no? O sea, como estos cargos en los que tú lo que haces es de alguna manera como gestionar. Sin embargo, la compañía era el único, digamos, espacio que a mí me interesaba porque es un espacio híbrido entre gestión y entre una dirección artística que implica también poder dirigir a la compañía y poder tener un desarrollo y un discurso artístico, como es en todos los teatros del mundo, que los directores artísticos dirigen dentro de las compañías. Entonces, por eso es que sí lo había, o sea, sí era un tema, jamás pensé que me iba a ocurrir ni ahorita, ni en este contexto, ni nunca se me ocurrió. Y mi desconfianza chilanga tiene que ver más con un tema político, ¿no? De que yo no pertenezco a grupos establecidos o a ciertas tendencias. O sea, como que soy muy solitaria en mi manera de trabajar mis procesos. No tengo eso, no pertenezco a ningún grupo de poder. Y se me hacía muy raro que me fueran a nombrar en un cargo tan importante nacional, siendo una persona independiente que no está aliada con nada, más que en un sentido de que sí, porque yo me lo merecía o no me lo merecía por ser mujer o por no ser mujer. Es decir, esa no es un tema que yo desconfíe de mí por esa razón. Desconfío de mí por muchas otras razones, de personalidad, de temas, de crisis internas, de inseguridades, pero no, nunca ha sido para mí un tema el género. Yo tengo una madre que pues es doctora en historia, que es una académica reconocida. Entonces yo desde muy pequeña, para mí la figura, una profesión, un desarrollo intelectual amplio, reconocido, pues es algo muy natural. Entonces tengo una posición en ese sentido muy, muy afortunada, ¿no? Y inusual y afortunada como hija de una mujer que tuvo que me dio este ejemplo. Entonces mis inseguridades vienen por otros lados, que son muchas, o sea, son enormes. Tengo una cantidad de miedos, terrores y inseguridades insondables, pero vienen por otros oscuros territorios de mi cabeza, ¿no? No tanto porque dude de mí misma, simplemente por ser mujer.
Hola, ¿qué tal? Soy Martín López Brie, dramaturgo, director de teatro. Y trataré de elaborar en unos minutitos lo que pienso de la Compañía Nacional de Teatro. Creo que es un problema muy complejo y por eso no sé si estos 3 minutitos alcancen. En primer lugar, diría que como una política por la que apuesta un Estado, me parece mala política cultural, me parece insuficiente la Compañía Nacional de Teatro, me parece que es centralista, me parece que tiene una visión vertical, y que la idea de una compañía nacional es profundamente conservadora en sí misma. Es decir, de origen tiene un problema que pareciera que pertenece al siglo XIX. Entonces, articular una compañía de corte y de visión contemporánea cuando el mismo concepto de compañía nacional ya es arcaico, me parece problemático. Y creo que deberían existir muchas compañías con dinero del Estado, con elencos estables, con teatros asignados, funcionando simultáneamente para que cada una pueda desarrollar realmente un proyecto artístico y no esté obligada la Compañía Nacional de Teatro a ser la compañía representativa de todas las cosas de México, porque eso es imposible y entonces se vuelve la compañía representativa verticalmente de una visión que se estructura desde arriba para abajo. O desarticularse por completo y tratar de complacer a todo el mundo. Ninguna de las dos cosas está buena. Ni una visión vertical que diga, este es mi mandato, así se hace el teatro, este es el teatro bueno que debe ver el mexicano, o un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de lo otro, porque entonces la compañía no es nada tampoco. Y el elenco no trabaja como elenco de compañía, sino como una especie de actores reclutados para hacer distintas cosas. La idea entonces es que deberían ser un montón de compañías sostenidas con dinero del Estado y con distintos proyectos artísticos cada una en distintos lugares del país atendiendo a distintos públicos. Luego, además, chupa un montón de presupuesto. Ese montón de presupuesto que chupa se está quitando de otras cosas que podrían hacerse con ese mismo dinero. Se gasta mucho en la producción de las obras de la compañía, el elenco cuesta muy caro. Entonces, uno se pregunta si eso es justo, ¿no? Habiendo tantas carencias, tantos recortes en cultura, estar sosteniendo una compañía que absorbe esta cantidad de recursos, ¿no? Y además que siempre está en problemas de presupuesto porque nunca le alcanza para funcionar dentro de la idea de una gran compañía nacional de teatro. Luego viene también la situación laboral, que aquí es donde se empieza a poner súper delicado todo. La situación laboral de la gente de teatro está en una crisis profunda y muy agravada por la pandemia. Ya veníamos mal de antes y ahora está agravadísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues es que está muy bien que las gentes que están dentro de la Compañía Nacional de Teatro tengan un sueldo fijo, sean un elenco estable. Eso me parece fantástico. Pero así como ellos, deberían tenerlo muchísimos más. Entonces, ¿cómo lograr mejorar las condiciones laborales para todos y no solo para unos cuantos, y que esos unos cuantos no se conviertan en el modelo aspiracional de los demás? Que creo que ahí está el problema, ¿no? Aspirar a la Compañía Nacional de Teatro porque ahí por fin hay un sueldo fijo es un problema también de política cultural y que también me parece grave. Ahora, me parece buenísimo que haya llegado una persona como Aurora Cano a dirigir la compañía en este momento, porque por lo menos le va a meter mucho aire, le va a meter una visión mucho más diversa que la que venía teniendo. Además de ser una personalidad de mucha inteligencia, de mucha cultura, es una gran gestora y ha trabajado mucho por diversificar los discursos y por tener desplazar la mirada de una visión europeizante, pero también desplazarla de una visión folclorista, ¿no? Y justamente ese lugar intermedio de preguntar, bueno, pero ¿qué es lo mexicano y qué es lo nacional? Puede ser bien interesante y puede ser una aportación muy buena de parte de Aurora. Yo creo que el problema es que tiene entre manos un edificio, una construcción que ya viene mal y con muchos problemas de arrastre, y entonces va a tener una misión complicadísima.
Puro drama. Regresamos.
Agradecemos su atención a este programa. Les recordamos que estamos hablando sobre la Compañía Nacional de Teatro. Estamos platicando con Aurora Cano, quien es la actual directora artística de esta compañía. También estamos escuchando testimonios de otras voces que reflexionan desde su lugar con respecto a esta compañía.
La Compañía Nacional de Teatro para mí fue una posibilidad. Tuve en mis manos la convocatoria, pude ver hasta en qué categoría podía yo aplicar, pero mi realidad es otra, era otra, siempre ha sido otra. La posibilidad de salir de Guadalajara no ha sido sencilla para mí. En el 2008, que fue el año de la reestructuración de la Compañía Nacional y al frente el maestro Luis de Tavira, me hizo considerarlo, pero nuevamente caí en la conciencia de que no, que mi trinchera siempre ha estado acá. Estaba reabriendo la segunda casa suspendida, no la podía dejar así, era un esfuerzo de tiempo completo. Además, mi maternidad, los hijos ya eran adolescentes o adultos muy jóvenes. Toda la vida construida aquí, yo al frente de una familia y de un espacio y de mi hogar y de mi trabajo, trabajo no ha faltado, no faltaba. Decidí que no iría. Hubiera sido interesante, sin duda, pero siempre se encuentran maneras para seguir creciendo, ¿no?
Aurora, y a mí también me llama muchísimo la atención, no es que, bueno, ya me lo dijiste un poco, pero quisiera ahondar más porque viene a cuento de la siguiente pregunta. No es que tú no tuvieras cosas grandes, importantes y apasionantes para tu propia persona, no estuvieras ya haciendo. Tú siempre has tenido muchas cosas por hacer, muchos proyectos importantes por hacer. Venías, por ejemplo, de dirigir a una compañía checa con un Juan Ruiz de Alarcón y bueno, pues esa ha sido tu vida los últimos años. Me gustaría saber por qué la compañía. Me estabas contando que en particular este proyecto de la compañía sí te llama para hacer estas cuestiones de gestión, porque también puedes hacer un trabajo artístico. Pero me gustaría saber de dónde vas a tomar este proyecto que ahora, bueno, pues sigue siendo muy grande y muy importante. Los tiempos son difíciles, pero quisiera preguntarte, ¿por qué es pertinente hoy en día una compañía nacional de teatro? ¿De dónde vas a generar los recursos, a pelear los recursos? ¿Por dónde?
Justamente lo que comentaba de la posibilidad de trabajar con una compañía nacional, en mi caso en particular, tiene que ver con un anhelo de entrar en un campo de investigación en el que antes no había podido entrar, porque justamente no existía como una estructura y un espacio adecuado en términos de definición misma para poder hacer este tipo de investigación. Creo que hay una deuda grande que tenemos en el teatro con otros procesos de representación, con otros procesos de camino o una búsqueda de un posible camino identitario nacional. Entendido lo nacional en la doble acepción, o sea, lo nacional filosóficamente, qué significa, quiénes somos, cuál es el teatro realmente, el teatro mexicano, si por el solo hecho de que somos de nacionalidad mexicana los que lo hacemos ya es un teatro mexicano. Yo hago la comparación con la música, con la gastronomía y con las artes visuales, porque siento que son artes más sincréticas, que han abrevado de las diferentes tradiciones culturales y históricas de México, ¿no? De los diferentes lenguajes, de la diversidad de nuestra historia cultural. Y me parece que en el teatro estamos muy cercanos a lo que es el canon europeo, que a mí en lo personal me encanta, pero que siento que de alguna manera nos falta ampliar ese canon hacia una investigación que pueda abrevar de esas otras tradiciones culturales que tienen que ver con sistemas de representación previos a la colonia, ¿no? Entonces, digamos, este proceso de investigación que a mí desde hace ya varios años me tiene un poco asombrada y absorta de qué es lo que estamos haciendo, a quién le estamos hablando, desde dónde estamos hablando, cómo construimos una estética, cómo construimos un lenguaje escénico, cuál es nuestra identidad, porque digo, los ingleses pues tienen sus estructuras, los alemanes tienen sus estructuras, los españoles tienen su patrimonio, sus diferentes etapas, pero desde luego a partir del siglo de oro resuena en nosotros porque tenemos una parte de esa cultura, de todas esas culturas, temas rituales, de otro tipo de tradiciones que son parte de una historia cultural que no hemos de alguna manera, no nos hemos echado un clavado ni hemos hecho un proceso más sincrético. Entonces, para mí ese es el gancho, el interés, esta posibilidad de abrir un espacio de investigación identitaria que mejor que al interior de la Compañía Nacional de México. La compañía que, si en cualquier lado se van a dar este tipo de investigaciones, tendría que ser este estudio sobre lo nacional. Y con esto no quiero hablar ni de folclore, ni de quedarnos atorados en un pasado, ni mucho menos. A mí me interesan muchísimo las herramientas contemporáneas y el trabajo de los creadores contemporáneos. Pero sí, en una reflexión un poco más profunda sobre quiénes somos y desde dónde estamos haciendo teatro. Entonces ese es un gancho de muchísimo interés para mí, esa primera acepción de lo que es la posibilidad filosófica de lo nacional. Luego está otra acepción de lo nacional que tiene que ver con el diálogo con los estados de la República, que a mí me parece que es uno de los grandes temas del país, ¿no? Que es muy castigada la circulación de las artes escénicas en el país. Son pocas las posibilidades que tienen en muchos estados, en muchísimas ciudades, de poder tener circuitos o llegada de teatro a muchas ciudades. Y sí se han hecho esfuerzos, hay que decirlo, tanto el maestro de Tavira como el maestro Singer también hicieron diferentes maneras o formas de tratar de establecer este diálogo, pero también es un tema que para mí es fundamental, quizá desde otra óptica, con otra experiencia, que por supuesto tengo yo de muchos años de dialogar con los estados, de poder repensar el significado de lo nacional en un sentido geográfico y no solo filosófico. Entonces, son esas dos grandes posibilidades que a mí artísticamente me motivan o que pienso que puedo, de la mano de, obviamente, de toda la compañía, poder establecer esta investigación y estos diálogos.
Hola, soy Rubén Ortiz, artista e investigador escénico. Sobre la Compañía Nacional de Teatro, quisiera decir que en primer lugar hay que señalar que es muy oportuna la designación de una mujer audaz al frente de una institución de tal magnitud como la compañía. En segundo lugar, habría que preguntar ¿qué es esta compañía? Porque detrás de esta pregunta están los retos por venir. Antes que nada, querría recordar la manera en la que la Compañía Nacional forma parte de una política de Estado y se subordina a sus intereses y caprichos. Durante el sexenio de López Portillo, la Compañía y el programa Teatros de la Nación del IMSS fueron los instrumentos del pleito entre la hermana del presidente y su esposa, que delineaban las giras de acuerdo a su megalomanía, de tal manera que las compañías jamás daban función en el mismo lugar. Para finales del siglo pasado, los ciclos de Don Juan o Fausto mostraron cierta capacidad de gestión, pero basada en un derroche grosero de recursos, por lo que la mejor opción fue darla por terminada. Hasta que otra megalomanía la restauró bajo el delirio de un funcionario que tuvo que renunciar a su puesto debido a su propia inoperancia, y un director que se creía en Alemania y con un consejo consultivo al que jamás se le consultó nada. La compañía no logró ser el modelo que prometió ser, debido principalmente a que ninguna compañía real podía ni podrá acceder a estos presupuestos ni a privilegios tan descarados como allegarse recursos de otros programas o recintos sin pasar por el concurso por el que pasamos todas. La compañía, eso sí, logró poner en la mesa un plato de sopa en algunos camaradas, lo que se aplaude siempre. Asimismo, además de los delitos de función pública de su primer director, en su momento se señaló cómo su presupuesto excedía con mucho, por ejemplo, el programa México en Escena, que este sí era un modelo de apoyo real. Estéticamente tampoco hay mucho que decir. Bajo un modo de producción del siglo XX, su estética se correspondía con ese anacronismo por más baños de contemporaneidad que fueron ensayados. Finalmente, la compañía se ha vuelto una coproductora, pero ¿para beneficio de quién? ¿A poco de veras en esta vuelta de los tiempos seguimos imaginando que las decisiones deben venir de arriba en lugar de estimular y acompañar la organización autónoma? ¿Y las agrupaciones que sobreviven con las uñas, qué piensan de todo esto? Estoy seguro de que estas circunstancias han sido pensadas y que quizá la nueva directriz de la compañía sorprenda a realistas insoportables como yo. Sé que no sucederá, pero en verdad lo deseo.
Fíjate, Aurora, que, bueno, en otros momentos, aquí en Guadalajara, yo soy chilanga, soy muy chilanga, también como tú, pero yo llegué más o menos en los años 80s aquí a Guadalajara. En ese tiempo, la avidez por ver obras que vinieran de fuera era muchísima, porque pues casi no venían, esto que cuentas, ¿no?, de otros estados, casi no venían espectáculos. Acá se construyó, por ejemplo, el Teatro Diana, sobre todo para que vinieran compañías de teatro del exterior. Y era tal avidez que me acuerdo, me parece que fue en el 2004 o 2005 que se estrenó ese teatro. El primer espectáculo que se presentó fue Lord of the Dance, de la compañía de Michael Flatey. Y estaba proyectado, me parece, para 5 funciones y terminaron dando 15 porque los boletos se agotaron el mismo día y seguía viniendo la gente a querer ver más, ¿no? Sin embargo, por lo menos en Guadalajara ya estamos acostumbrados, digamos, de alguna manera, a tener espectáculos no solo nacionales, sino internacionales, ¿no? Se hizo acá por la Universidad de Guadalajara el conjunto de artes escénicas, que ahora es Conjunto Santander de Artes Escénicas, y hemos tenido, bueno, compañías como la de Tomás Pandur o la compañía de Finzi Pasca, que viene en tiro por viaje. Y entonces, ¿Qué es lo que en ese sentido la Compañía Nacional de Teatro puede aportar? Pues ahorita hablabas de la movilidad que quieres que tenga la compañía, y esto va de la mano con otra pregunta: ¿cómo podemos hacernos pensar que es nuestra también la compañía, nuestra de no solo de actores, actrices y teatreros de los estados, sino de las personas, que la gente sienta que esa compañía nacional es suya? ¿Qué planes tienes para esto?
Mira, yo tengo una manera distinta de pensar esta conexión. México es un país enorme, o sea, México es como 4 o 5 países europeos en uno solo, por dar una proporción, ¿no? Es imposible abarcar todo un país. Se ha hecho mucha movilidad, pero la movilidad que se hace es un poco aleatoria. También nosotros con el Drama Fest operamos un poco así, es decir, donde hay una oportunidad, donde se puede dar una posibilidad de programar cosas, pues entonces va la Compañía Nacional y presenta una obra, en un año va a una ciudad, luego al siguiente año va a otras ciudades, luego al siguiente. Entonces, hay un poco una manera de programar de manera aleatoria. Yo soy un poco más tradicional en ese sentido y mi proyecto tiene que ver con establecer 6 sedes a nivel nacional, pero sedes recurrentes. Me parece que la recurrencia se ha subestimado y es fundamental en el teatro. Es decir, si tú no vas a la misma ciudad en la misma temporada durante un periodo sostenido de muchos años, sin esa recurrencia no vas a generar costumbre, y sin esa costumbre no vas a generar una tradición, y sin esa tradición no vas a generar una audiencia real. Es decir, si un año la compañía va a Guadalajara, pero otro año va a Colima, pero otro año va a Nayarit, pero otro año va, o sea, y tratas de abarcar todos los estados de la República en diferentes épocas, una vez en verano, otra vez en día, parecería que estás abarcando mucho en términos de numeralia, pero en realidad estás sembrando poco. Entonces, yo en ese sentido pienso centrar los esfuerzos en 6 sedes, desde luego Jalisco y Guadalajara es una de esas 6 sedes, en las que podamos conseguir recurrencia, en las que podamos ir al mismo teatro en la misma fecha cada año y que podamos llevar a cabo una temporada de manera que la gente diga, ah, va a venir la compañía nacional, y que sepan que ese es el momento en el que llegamos y llevamos 4 producciones, siempre en el mismo momento. Es mejor echar raíz en puntos estratégicos en los que se pueda crear una costumbre de, mira, es la temporada, así como tienen la Feria del Libro, tienen grandes eventos culturales, porque hay que decirlo, Guadalajara es una de las grandes ciudades con una vida, como bien dijiste, no solo nacional, sino internacional de alto nivel, ¿no?, en el país. De alguna manera, como que la presencia del teatro nacional no tiene esa recurrencia. Entonces, mi proyecto tiene que ver con establecer esas recurrencias que van a ir, por supuesto, pues de menos a más. Y yo las llamo sedes regionales porque no solamente, si bien a nivel de presentación de funciones sí van a ser 6 ciudades específicas y 6 teatros específicos a los que vamos a buscar llegar y crear tradición, también buscaremos que esas sedes se conviertan en interlocutores a otros niveles, a nivel de cada región. Hay un proyecto que ya existía en la compañía antes de que yo entrara, que a mí me parece muy valioso, que se llama En Compañía de la Compañía, que lo que hace la compañía es dar un apoyo de financiamiento a compañías locales de diferentes ciudades, y estas sí pueden ser de cualquier ciudad de la República Mexicana, en donde haya una compañía con proyectos interesantes, y la compañía lo que hace es dar un financiamiento y prestar a los actores, que además son de altísimo nivel, los actores de la compañía, desde los jóvenes, o sea, son procesos de selección muy extensos para el elenco estable, con lo cual, en general, el nivel de los actores es buenísimo, con lo cual la compañía pone recursos y pone actores para que colaboren y para apoyar a compañías en diferentes ciudades, ¿no? Entonces, la idea es que nuestras sedes regionales también nos ayuden a dar propuestas y a proponer no solo en el estado de Jalisco, sino en toda la región, cuáles serían esas compañías susceptibles de tener este vínculo con la compañía. Y por otro lado, también voy a crear un programa académico de residencias de creadores y gestores de los estados en la compañía, es decir, traer chicas o chicos que quieran dirigir, que quieran aprender a dirigir o que ya tengan una primera carrera de estudios en como actores o como directores o como diseñadores de escenografía, de vestuario o como productores también, a que hagan residencias en la Ciudad de México tutoriados por gente de la compañía nacional, dependiendo de cuál sea su disciplina, que vengan de diferentes ciudades de todo el país, ¿no? Y que se gestionen a través de estas sedes regionales. Entonces, de alguna manera el proyecto es así. Es modesto en el sentido, como te decía, que nosotros no somos una coordinación nacional, somos una compañía artística, pero sí creo que, aunque sea desde el interior de una compañía artística, sí podemos tender esos pequeños apoyos, esas redes, ese diálogo para poder dar talleres, traer gente, apoyar estas compañías emergentes y, desde luego, para ir cada temporada a llevar repertorio de la propia compañía a estas sedes regionales.
Buenísimo, Aurora, buenísimo. Creo que con esto termino. Me encanta, estoy como muchas personas y como muchas mujeres, muy contenta de saberte allí. Sabemos que hay una gran disidencia de muchos artistas en contra de la compañía nacional, y creo que incluso esos disidentes están pues contentos de saber que las aguas van a cambiar y que hay posibilidades de que una visión pues joven y femenina como la tuya pueda llevar por nuevos rumbos a esta compañía. Enhorabuena.
Muchas gracias. Yo feliz, y decir a toda la gente que nos escucha que se acerquen a la compañía, que nos presenten proyectos, que se acerquen a dialogar con nosotros y que poco a poco pues los cambios se construyen despacio, y no, y también hay temas de continuidad que también hay que reconocer, que se han venido haciendo a lo largo de los años, que son rescatables, hay otras cosas nuevas y que poco a poco se puede ir construyendo diferentes redes, ¿no?
Claro, claro. Y también como reconocer, ¿no? Hay, yo me parece que la manera de hacer, de poder seguir resistiendo y seguir haciendo teatro en los estados es a partir de, pues, de estas compañías que generamos en pequeño. De pronto es pues alentador que podamos de pronto hacer estos intercambios y bueno, nada, seguir aprendiendo de ambos lados, ¿no? Yo conozco a excelentes actores y actrices, por no decir otros teatreros, en toda la República Mexicana, que podrían estar muy bien en la compañía nacional.
Que entren ahora, Circe, porque tenemos justo abierta la convocatoria y es un momento importante de contacto con actores y, o con gente que quiera también ser coordinadores de área, de cinotecnia, de audiovisual, etcétera, que revisen la convocatoria de la Compañía Nacional que acaba de abrir y que participen en el proceso, ¿no? Nosotros queremos recibir gente de todos los estados de la República, gente diversa, gente mucho más representativa, digamos, de lo que es el país en su gran diversidad, y pues lo podremos hacer en la medida que participe mucha gente en la convocatoria, ¿no?
Buenísimo, qué bueno que lo traes a cuento, porque justo está recién abriendo la convocatoria.
Correcto, acabamos de abrir.
¿Y cierra cuándo?
Uy, soy pésima con el tiempo y el espacio.
Pero que acudan a la convocatoria y
que chequen la convocatoria en todas las redes sociales y en Google y en todos lados, ahí está, la convocatoria se llama de residencias artísticas y justo está ahorita en proceso para que los actores, actrices, músicos, porque también hay que decirlo, hay músicos residentes y hay coordinadores de cada una de las áreas de diseño también. Que lean las bases y que se pongan en contacto para poder participar en el proceso.
Pues muchísimas gracias, Aurora.
Muchísimas gracias y bueno, pues seguimos en contacto y gracias por el espacio.
Agradecemos muchísimo la atención a este programa. Les instamos a que el próximo domingo nos escuchen. Ya habremos vuelto de vacaciones y tendremos seguramente una cartelera muy nutrida para que usted decida a qué espacio escénico quiere asistir. Mi nombre es Circe Rangel y el productor de este programa se llama Juan Carlos Castillo. A nombre de ambos, agradezco su atento oído. Nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego.
Porque te qué te vas? ¿Por 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 qué te vas?
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama, con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.